Hola a todos ustedes y bienvenidos a una nueva edición de La Naranja en Números. Les habla, como todos los martes, Matías Barmat, más conocido como Hoopstats. Y partidos más que interesantes tuvimos en la jornada del domingo y del lunes en lo que fueron los cuartos de final de playoff de Liga Nacional. Comenzando con el partido del domingo entre Ferro, que le ganó en Caballito a Comunicaciones por 87-66, tenemos como destacado Mariano Fierro, 19 puntos, 12 rebotes y 4 asistencias, seguido de Charles Mitchell, que se mandó un partidazo con 14 puntos, 15 rebotes y 2 robos. Gramajo, 17 puntos y 3 de 5 de triples. Mazzarilli, 11 puntos. Kevin Hernández, 10. Y Orresta, que dentro de todo tuvo una mediana actuación con 8 puntos y 7 asistencias. En tanto que para el conjunto de Mercedes tenemos que Selim Zafar, destacado con 14 puntos, 4 rebotes y 3 de 7 en triples. Junior Sequeira, 11 puntos y 4 asistencias. Buen partido de Matías Bortolín, 14 puntos, 8 rebotes. Y como puntos bajos, los dos extranjeros, Davis con 9 puntos, 2 rebotes y 3 asistencias en 25 minutos. Y Abson con 2 puntos y 3 rebotes en 18 minutos. Como dato destacado, Ferro tuvo 44 rebotes de equipo contra 32 de Comunicaciones. Y 24 asistencias de equipo contra 14 del conjunto de Mercedes. Una cosa para destacar es que en valoración total de equipo, Ferro tuvo 109, Comunicaciones 58. Es decir, partido dominador en todo sentido. La serie está 2-1 favorable al equipo de Ferro. Juegan hoy el cuarto punto. En tanto, en la Bombonerita, Boca, que le ganó 99-94 a San Lorenzo, descontó en la serie, está 2-1 abajo. Como destacado, Adrián Boquia, 25 puntos, 8 rebotes, 3 asistencias, 2 robos y 3 de 9 en triples. Eric Flor, 25 puntos, 6 rebotes, 6 de 10 en triples. Jaciel Rivero, dentro de todo discreto, 18 puntos y 3 rebotes. Alejandro Constant, 8 puntos, 6 rebotes y 8 asistencias. Con muchos intangibles para destacar. Winnie Graterol, venezolano, 9 puntos y 7 rebotes. Y Matías Andes, que tuvo en 20 minutos 5 puntos, 8 rebotes y 3 asistencias. En tanto que para el conjunto azulgrana, Penga Aguirre tuvo 13 puntos y 3 asistencias. Dartaker, 31 puntos, 9-14 en triples. Nunca había visto una actuación así tan descollante, por lo menos en playoff. Por lo menos no en los últimos 10 años. Joel Anthony, 12 puntos, 13 rebotes. Ramón Clemente, 9 puntos y 6 rebotes. Y como puntos bajos del conjunto de San Lorenzo, Marcos Mata, 0 puntos en 17 minutos. Y Matías Calfani, 8 puntos, 4 rebotes y 1 de 6 en triples en 29 minutos. Una cosa para destacar es que entre los dos totalizaron 101 rebotes en total. 55 rebotes de equipo Boca, 46 rebotes de equipo San Lorenzo. De los cuales, de los 55 rebotes de Boca, 11 fueron de equipo, es decir, que los agarró el equipo pero no se les computó a nadie. Y tuvo Boca 12 de 31 en triples con 38% y San Lorenzo mismo porcentaje pero con 15 de 39. En Formosa, Olímpico que cerró, ya estamos hablando de los partidos de ayer, Olímpico que le ganó 89-75 a la Unión en Formosa, cerró la serie 3-1. ¿Quién diría que un equipo decimocuarto en una liga regular, decimocuarto de 20, que llegue a semifinales? Impresionante. Para el conjunto de la banda, Jonathan Machuca, destacado con 19 puntos, 5 asistencias y 4 de 7 en triples. Jeremiah Macy, 21 puntos y 5 de 9 de más allá en la media luna. Gelby Solano, 18 puntos, 5 asistencias y 3 de 6 en triple. Emiliano Basabe, 14 puntos, 6 rebotes y 4 de 4 desde 6.75. Y Santos Bonilla, 13 puntos, 6 rebotes y 2 robos. En tanto que para el conjunto de Formosa, Williams, 18 puntos y 4 de 8 en triples. Gary Flowers, 15 puntos, 4 asistencias y 2 de 3 desde más allá. Alexis Elsener, 16 puntos, 10 rebotes y 2 de 5 en triples. Complementado con Nacho Alessio, 13 puntos. Jonathan Maldonado, 9. Su ex compañero en Ferro. Y Aníbal Marín tuvo 2 puntos, 3 rebotes y 4 asistencias en 23 minutos. Como dato destacado, el conjunto de la banda tuvo 16 de 28 en triples con 57% y 9 de 22 en triples en el caso de la Unión con un 40%. Y para cerrar la serie de cuartos tenemos que Regatas, que le ganó en Corrientes 98-93 a Instituto. Para el conjunto de Corrientes, Fabián Ramírez Barrios, muy buen partido con 20 puntos y 3 de 5 en triple, seguido de Anthony Smith, 20 puntos, 3 rebotes, 5 asistencias y 4 de 8 de 3. Paolo Quinteros no pierde vigencia, 16 puntos, 3 asistencias y 3 de 6 en triple. Omar Cantón, 17 puntos y 3 de 3 en triple, sin fallo desde afuera. Giordano, 5 puntos y 4 asistencias. Y como puntos bajos del equipo de Corrientes, Javier Saiz, 4 puntos y 4 rebotes y 2 asistencias en 23 minutos. Y el islandés Steiner son 3 puntos, 4 rebotes y 2 asistencias en 22. En tanto que para el conjunto de Alta Córdoba de Instituto, Santiago Scala, 23 puntos, 6 asistencias y 5 de 8 en triples. Discreto partido de Sam Clancy, pero defensor igual, 5 puntos y 9 rebotes. Gaston Whelan, 14 puntos y 2 de 4 en triples. Luciano González, 12 puntos y 5 asistencias. Pablo Espinosa, 12 puntos y 6 rebotes. Buen partido de Esteban Batista, el uruguayo, 10 puntos, 5 rebotes y 3 asistencias. Y Faca Piñero, 6 puntos, 3 rebotes y 4 asistencias. Los dos tuvieron 21 asistencias de equipo cada uno, pero el diferencial acá, el dato destacado, es que el equipo de Regatas tuvo 16 de 31 en triples para 51%, en tanto que Instituto tuvo 11 de 24, 45%. Para recordar que el Olímpico va contra el ganador de Regatas Instituto y San Lorenzo Boca va con el ganador de Ferro Comunicaciones. Bien, con respecto a las perlitas de lo que son en cuanto a estadísticas en esta semana. Bueno, Paolo Quinteros, que ya tiene 1.404 triples, ya está séptimo octavo en la tabla histórica de triples. Los cinco triples que sumó cuando la serie se mudó a Corrientes para el tercer punto fue un mensaje para los que lideran la tabla. Ya tiene 1.409, se quedó a 1.409, perdón, se quedó a 53, Esteban Pérez y Facundo Zukatsky, 1.482, que comparten el sexto lugar. Quintero lleva 61 triples en la temporada. Bueno, parece difícil que puedan llegar más allá y meterse en el top 5. Pero bueno, Paolo ya dijo que va a jugar un año más por lo menos. Entonces, los máximos triplistas de historia de la liga. Primero Leo Gutiérrez, 2.273. Eduardo Minés, segundo, 1.945. Juan Espín, 1.751. Marcelo Milanesio, 1.690. Y quinto Diego Cavaco, 1.688. En cuanto a puntos, ya está séptimo con 11.309. Ya superó a Cepo Ginóbili, décimo con 10.791, a Marcelo Milanesio, noveno con 10.835 y Byron Wilson, octavo con 11.149. Tenemos que Sam Clancy, en el segundo encuentro de la serie entre Instituto y Regatas, alcanzó los 400 partidos jugados en liga. El pivote de 39 años ya participa su novena temporada en la máxima categoría, la tercera con la camiseta Instituto, donde lidera la tabla histórica de presencias con 152. Gaston Whelan lo escolta con 135. Marcos Mata, que pasó también la barrera de los 5.000 puntos en liga, ya está ocupando el puesto 103, cerca de Chino Benítez, 5.006, Nicolás Ferreira y Fernando Malara, 101 y 102 con 5.013. Sam Clancy, un dato que llega al país en la temporada 2011-2012, juega 10 partidos para Atenas y luego se muda a 9 de julio de Río Tercero, donde jugaría 19 partidos, 44 en una temporada para Olímpico de la Banda y 176 en 3 para Gimnasia de Comodoro, para luego jugar en Instituto. Ya con Sam Clancy ya son 14 los extranjeros que llegaron a 400 partidos jugados en liga, pero solo dos de los que figuran por encima suyo participan en esa temporada. Jamal Levy, quinto entre los extranjeros históricos con 540, y Robert Battle, séptimo con 493. Los tres del podio son primero Javier Martínez con 689, Tyler Field, segundo con 584, y Byron Wilson, tercero con 570. Junior Sequeira ya llegó a 787 partidos jugados, está décimo tercero en la tabla histórica, dejó atrás a Pichi Campana, décimo cuarto ahora con 785. A todo esto, Sequeira es el segundo jugador activo con más partidos jugados. por detrás de Martín Leiva, que ya tiene 894. Atención. Pensando en el futuro, tiene la mirada fija en Sequeira en pasar a Gustavo Fernández, que está decimosegundo en la tabla general con 799. Y luego están 11 Julio Ariel Rodríguez con 808 y Gabriel Díaz décimo con 822. Los 9 triples de D'Artaque en el tercer partido de la serie entre San Lorenzo y Boca fueron un nuevo récord personal en Liga. Superó los 8 que había anotado en la temporada pasada, también en Ciclón, pero frente a Peñarol, y en la 2016 para Estudiante de Concordia ante Regatas. El detalle es que las 3 marcas fueron en partidos de postemporada. La máxima de este torneo continúa siendo en manos de Dion Dixon con 10 bombazos para obras sanitarias frente a Boca. Faca Piñero se metió en el top 5 de goleadores históricos de Instituto. Luego agregó 24 en regatas y cerró la semana con 956 tantos en el club por delante de Dwayne Davis, ahora sexto con 929. También Luciano González aprovechó la semana para meterse en el top 5 del equipo cordobés. Con 94 partidos superó a Alejandro Cilino 92 y se adueñó el quinto lugar de la tabla que lidera Sam Clancy con 152. Tayabe Calitzi, que pasó los 2.000 puntos en Liga. Y también quien pasó los 2.000 en Liga fue Novar Gatson, con 18 puntos en la victoria de Comunicaciones contra Ferro. Y además, en el segundo juego de la serie de Comunicaciones Ferro, el Alero de Filadelfia convirtió su triple en número 200. Ya tiene 2.035 puntos y 202 triples en 135 partidos. Estamos hablando de Gatson. Gastón Whelan se convirtió en el octavo jugador en llegar a 100 con la camiseta de Instituto. Los 3 líderes del club, Facundo Piñero 238, Santiago Escala 192 y Luciano González 185. Jaciel Rivero, que llegó a 100 partidos en Liga. Y que Anthony Smith pasó los 1.000 puntos en Liga, llegó a 1.024 en 83 partidos. Bien, entonces hasta acá cerramos el primer cuarto. Entonces ya volvemos con más La Naranja en Números.
Golosinería Don Jaco. Golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco, en sus 2 direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334. Y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco. Excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco.
retornamos con el segundo bloque del programa. No se olviden de seguirnos en las redes sociales, @hubstats, mi cuenta personal, @naranjanúmeros, la cuenta de Twitter del programa, el hashtag La Naranja en Números, la página web de estadísticas www.worldhubstats.com y el repositorio de programas tanto en Uno Contra Uno Web como en evox.com. A propósito de que Gimnasia de Comodoro y Argentino de Junín terminaron su participación en Liga, resultó que Juan Manuel Rivero acabó de ser contratado por Toros de Aragua para disputar esta edición de la llamada Copa LPB de Venezuela, y Gastón García, hace una hora, lo confirmó para Fabián Pérez, que va a jugar para Cocodrilos de Caracas. Yo voy a darles una reflexión acerca de este tema de lo que es Copa LPB, pero primero recordemos cómo fue el contexto de cómo se creó, digamos, una competición tan corta para esta temporada. Hubo una nota que está fichada en abril, en el cual en su momento había declarado Bruno D'Alessio, el presidente de la Federación Venezolana, que esta edición de la LPB de 2019, que iba a ser una liga de transición. Dice, es muy simple, en vista de que debíamos cumplir una etapa de adecuación para empezar siempre en octubre, porque la idea de alguna manera de la liga, o sea, desde hace bastantes años que la liga venezolana está buscando, que siempre se juega en año calendario, está buscando querer adecuarse al campeonato internacional. Según Bruno D'Alessio, dice, llamar liga a dos torneos con inicio en un mismo año no iba a sonar bien. Por eso se le puso esta competencia el nombre Copa LPB, y la liga como tal será en octubre para que siempre comience en ese mes, tal como dictaminó FIBA. Tener dos ligas en un lapso de 6 meses no iba a sonar bien, iba a ser complicado a futuro diferenciar algunas cosas como el campeón y las estadísticas. Entonces, para que se den una idea, para que se pongan en contexto, la liga venezolana siempre se había jugado en dentro de año calendario entre abril y junio, o entre abril y julio, entre marzo y julio, ha tenido generalmente una liga regular muy similar a la nuestra. Yo recuerdo ediciones que se disputaron a 8 equipos a 6 ruedas, 42 partidos de liga regular, que durante 15 años se jugó de esa manera. Luego se amplió en su momento a 10 equipos cuando se le añadió Gigantes de Guayana y otro equipo que no me acuerdo más. Que bueno, se amplió a 10 equipos a 6 ruedas, 54. Me acuerdo que en la 99, 2000 y 2001 se jugaron 56 partidos de liga regular. Eso igualando en su momento con la Liga Nacional de la Argentina como mayor cantidad de partidos, antes de superarlo por la liga japonesa. Y bueno, después yo me acuerdo que en su momento, en las últimas ediciones, habían disputado a 10 equipos en dos conferencias a 36 partidos de liga regular y playoff mejor de 7. Y luego, en la temporada 2018, debido a la crisis, redujeron la liga de 36 a 16. Playoff, cuarto mejor de 5, semi mejor de 7, final mejor de 7. Bueno, ahora hicieron lo mismo, solo que 10 equipos, 16 partidos regular, cuarto mejor de 5 y semifinal y final a partido único. Y lo más curioso de todo es que, ¿cómo puede ser que la liga no computa para las estadísticas oficiales históricas? Un buen amigo mío, Pedro Marrero, con el cual le mando saludos, y a Federico Xavier también le mando saludos. ¿Cómo puede ser que que esta edición, digamos, no compute para las estadísticas? Entonces, ¿qué diríamos? Que Rivero y Gastón García se van a jugar para allá, pero es como si, o sea, pero no jugaron liga, es como si nunca hubiesen jugado en liga. Bueno, en mi opinión personal, esto sucede algo muy similar con el tema del Super 20. Son partidos oficiales y por lo tanto deberían ser computados para las estadísticas históricas. ¿Por qué? Precisamente porque tienen una utilidad para scouters, agentes, representantes y para todos aquellos que trabajamos con estadísticas. Freddy Xavier, precisamente, es que estoy en un Twitter, estoy convencido de que los registros de la anunciada Copa del PB no deberían tomarse en cuenta para las estadísticas historias, para las estadísticas históricas, ya que está claro que no es otra edición de liga, sino un reducido torneo con esa denominación. Entonces, cuando yo le pregunto a Pedro Marrero eso, sí, efectivamente. Es cosa de no creer. Bueno, esperaremos entonces para octubre, para ver si realmente la liga empieza en octubre o si empezará posteriormente como como viene sucediendo. Y otra nota para destacar es que resultó que el CDVita de Zagreb y el Olimpia Ljubljana se fusionan. Lo curioso de todo esto es que es la primera vez en la historia, por lo menos en la historia de la Basket FIBA, que dos equipos de distintos países se fusionan. Es decir, estamos hablando de un histórico como Olimpia Ljubljana, que en la Liga Local Eslovena tuvo en los últimos 12 años 4 títulos y 6 subcampeonatos, es decir, 10 apariciones en finales. Y CDVita en la Liga Local Croata tuvo 5 títulos de los últimos 6. Según comentaban, en Zagreb hay mucha infraestructura, o sea, el CDVita contaban con mucha infraestructura, pero no calaban la afición, no se hacía conocido, no podían comercializar bien su imagen, y en cambio Ljubljana lo que tenía es una muy fuerte base de hinchada y una muy fuerte logística. Entonces, nada, pues CDVita va a competir, o sea, esta nueva fusión de CDVita Olímpica va a competir tanto en la Liga Adriática como en Eurocup. El nuevo club va a jugar sus partidos exclusivamente en Ljubljana, en el Sochi Sea Arena, donde se disputó el Eurobasket 2013. CDVita va a poner precisamente el dinero para sponsor. Y comentaba Emil Tedeschi, el presidente de la nueva entidad: es una novedad también en toda Europa y eso es lo que nos emociona. En la NBA es más común que las franquicias cambien sus ubicaciones. Aunque se trate de un movimiento de vanguardia, vemos que el traslado a Ljubljana y la fusión con Olimpia es un paso lógico para los tiempos que tenemos por delante. Contaba, por ejemplo, daba el ejemplo de Krešimir Ćosić. Hace 40 años él solía ser entrenador de Olimpia y jugador de Zadar. Las fronteras no nos molestan. Sí, pero el tema es que con respecto a... ya están jugando entonces Eurocup y Liga Adriática, pero con respecto a la Liga Local Croata y la Liga Local Eslovena, ya manifestaron que en la Liga Eslovena van a jugar directamente a partir de segunda fase, y en la Liga Croata ya CDVita ya no juega directamente, pero mantiene la base en Zagreb para todo lo que es equipo junior y formativas. Entonces, nada, pues Olimpia ganador de 17 ligas eslovenas y 6 de la antigua Yugoslavia, una Copa Saporta en el 94 cuando le gana al Taugres en la final de la Lausana. El club esloveno quedó en última posición de la ABA League con solo 6 victorias. El mítico Jurek Dobč sigue siendo su entrenador. CDVita, por su parte, terminó en segunda posición, solo por detrás del Crvena Zvezda, solo por detrás de Estrella Roja. Cito Alonso, el español, fue su entrenador y a comienzo de temporada, aunque a los 8 partidos fue despedido. En la última edición del Eurocup fue eliminado en el top 16, donde perdió todos sus partidos, incluidos los 2 que enfrentaron contra Moravanca Andorra. Ya llegamos entonces al Ecuador del programa. Y bueno, seguimos con más La Naranja en Números.
Golosinería Don Jaco. Golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco, en sus 2 direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334. Y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco, excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco.
...24 horas de pasión... ...24 horas de básquet... ...uno contra uno... ...web, radio.
Y llegamos al tercer cuarto del programa. Acá, después de una linda música de Chris Cornell, Worried Moon, tenemos acá, como de costumbre, el repaso a lo que fue la NBA, en este caso, lo que fue el segundo partido de las finales. Como destacados del partido del domingo, bueno, Kawhi Leonard, 34 puntos, 14 asistencias, 34 puntos, 14 rebotes y 3 asistencias, con 16 de 16 en tiros libres. Klay Thompson, 25 puntos, 5 rebotes y 5 asistencias. Stephen Curry, 23 puntos, 3 rebotes, 4 asistencias con 3 robos. Draymond Green, 17 puntos, 10 rebotes, 9 asistencias y 2 robos. Fred VanVleet, 17 puntos, 4 rebotes, 2 asistencias y 3 robos. DeMarcus Cousins, se manda un muy buen partido, 11 puntos, 10 rebotes, 6 asistencias con 2 tapones. Andre Iguodala, discreto, 8 puntos, 8 rebotes y 6 asistencias. Serge Ibaka, 7 puntos, 10 rebotes y 2 robos. Pascal Siakam tuvo 12 puntos, 8 rebotes y 5 asistencias. Y Quinn Cook, 9 puntos y 1 rebote. Estamos hablando del partido que Golden State le ganó a Toronto 109-104. Como dato destacado, los Warriors ya tienen 23 partidos consecutivos con al menos una victoria de visitante en Pron. Los Warriors tienen 23 series de playoffs consecutivas con al menos una victoria como visitante en la historia de la NBA. Con 23, desde 2013 para acá. Los que le siguen en esa lista: San Antonio Spurs entre 2013 y 2017, Cleveland entre 2010 y 2017, Chicago entre 91 y 94 y Celtics entre 84 y 87, con 13. Es decir, que los Warriors llevan 23 series consecutivas con al menos una victoria de visitante en la historia de la NBA. Y con respecto a perlitas de NBA, tenemos que Stephen Curry es el primer jugador en la historia de las finales en alcanzar 100 triples convertidos. Curry también lidera la lista de triples convertidos. Curry también lista la lista de triples intentados con 256, más que cualquier otro jugador en la historia de finales de NBA. Kawhi, tuvo 16 de 16 en tiros libres. Es un nuevo récord en finales por mayor cantidad de tiros libres convertidos en un partido sin fallo. El récord previo de 15 lo tenía Terry Porter en el segundo juego de las finales del 90. Stephen Curry y Klay Thompson cada uno tienen al menos 20 puntos en el mismo juego de playoff. 37 veces, la mayor cantidad de partidos de 20-20... Por cualquier par de bases en la historia de los playoffs NBA. Draymond Green ha registrado al menos 10 rebotes y 5 asistencias en cada uno de sus últimos 11 partidos de playoffs. El único jugador de la historia de la NBA con una racha más larga en una única postemporada es Will Chamberlain, con 3 en fila en el año 67. Los Warriors, el conjunto de externos, Iguodala, Draymond Green y DeMarcus Cousins, cada uno tuvo al menos 5 puntos, 5 rebotes y 5 asistencias anoche, el domingo, perdón. La última vez que sucedió en un juego de las finales de la NBA fue el 29 de mayo del 77, con el trío de Portland de Gross, Lucas y Bill Walton. Miren ustedes. Los Warriors registraron un porcentaje de 89.5% una asistencia de 89.5% en tiros de campo convertidos el partido del domingo, el mayor porcentaje de tiro de campo asistidos en la historia de la NBA desde que St. Louis Hawks tuvo un ratio de asistencias de 94.6% el 7 de abril de 1960. Los primeros 9 juegos de Kawhi en lo que llevamos de playoff NBA 2019, 62.4 de dobles, 50% en triple, 66.2 de porcentaje de tiro de campo efectivo. Y los últimos 11 juegos de Kawhi en los mismos playoffs, 48.3 en doble, 28.1 en triple y 46.6% de tiro de campo efectivo. Bajó bastante la eficiencia. Kawhi también tuvo 618... Kawhi anotó 618 puntos en los playoffs NBA de lo que llevamos de esta edición. los únicos jugadores con más puntos en sus primeros 20 juegos de cualquier postemporada, en una única postemporada, fueron Michael Jordan 3 veces, Hakeem Olajuwon en el año 95, Allen Iverson en el 2001 y LeBron el año pasado. El mayor porcentaje de tiros libres por un jugador en una única postemporada con mínimo 100 intentos, Stephen Curry 94,3%, Dirk Nowitzki 94,1% en 2011, Reggie Miller con 93,8% en el año 2000, Kawhi en el 2017 con 93,1%, y esto estamos hablando hasta el juego 2 de las finales de este año. Bueno, quien cumple años, una efeméride, acá Diego Brunetti te mando saludos, a ver si te acordás de esto. Xavier McDaniel, en la temporada 84-85 se convirtió en el primer jugador en la historia de la NCAA en liderar la competición en ambos anotación y rebotes. En la temporada 86-87, McDaniel, Tom Chambers y Dale Ellis cada uno promediaron 23 o más puntos por partido. El primer y único trío en la historia de la NBA en hacer eso. Xavier McDaniel, que tenga memoria, estamos hablando de 13.606 puntos en 840 partidos. Bien, Kawhi tiene 9 partidos en los cuales él tuvo 30 o más puntos con un porcentaje verdadero de tiro de 60 o más en los playoffs de 2019. El único jugador con más partidos en una única postemporada es LeBron James con 11 en los playoffs 2017-2018. Y quien cumple hoy años, otra efeméride, a ver si te acordás, Diego. Katie Smith cumple hoy 45 años. Smith fue 7 veces elegida All-Star en el primer equipo de la WNBA. Ganó 3 medallas de oro olímpicas y fue electa el año pasado en el Salón de la Fama. Actualmente es la entrenadora de New York Liberty. Sus estadísticas: 6.452 puntos y 906 triples en 380 partidos. Y bueno. Entonces, no se vayan, que ya volvemos con más La Naranja en Números.
...24 horas de pasión, 24 horas de básquet, uno contra uno, web, radio.
Golosinería Don Jaco, golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco, en sus dos direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334. Y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco, excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco.
Seguí toda la información del básquet en la renovada página de Uno Contra Uno Web.
Y retornamos con el último cuarto de La Naranja en Números. Yo quiero hacerles una reflexión acerca si bien, obviamente, como yo siempre sostengo, las estadísticas no lo son todo en el juego, pero son una parte esencial para poder entender el juego. También hay que entender que dentro de un plantel, dentro de un roster, dentro de un equipo, siempre hay intangibles y siempre hay jugadores que, pese a que no tienen necesariamente un gran aporte, son importantes para un equipo y son tan importantes como el otro equipo. Entonces, ese tipo de valores con respecto a solidaridad y a compañerismo y a compartir, digamos, una apuesta en común que lleva a un equipo a obtener resultados y, en definitiva, a competir y a ganar. Pues eso es lo que hay que rescatar por sobre todas las cosas. Hay un entrenador de hockey sobre hielo llamado Carl Norton que en un simposio que en su momento dio junto con otros colegas había debatido acerca de qué valores son necesarios como para que un equipo pueda triunfar. Y él en su momento junto con otros colegas llamados James Leith, el doctor Jerry Lynch, John O'Sullivan, Red Maltby y junto con muchos otros, dijeron llevaron a la luz muchos aspectos que tranquilamente se podrían aplicar en el básquetbol. Que tiene que ver con la cultura de equipo. Entonces, al principio de una temporada, cuando nosotros tenemos todos los jugadores cuando tenemos todos los jugadores juntos, al principio de temporada, me gustaría empezar trabajando con ellos en desarrollar su cultura de equipo y sus objetivos para la competición. ¿Qué es importante para ellos? ¿Cómo hacemos que jueguen y que jueguen de manera competitiva? Entonces, tanto Carl Norton como este conjunto de entrenadores de hockey lo que decían es plantear como primer objetivo, primero establecer unos valores de equipo. ¿Qué es importante para tu equipo? ¿Por qué escala de valor te gustaría que tu equipo se haga conocido? Entonces, él propuso dividir los jugadores en dos grupos y preguntarle a cada grupo que liste de 5 a 10 cosas específicas que son importantes por cómo le gustaría ser definido su equipo. Combinando los grupos, discutieron las ideas y se establecieron los valores de equipo. Entonces, los valores importantes, los valores core, digamos, los core values, tienen que poder prestar inspiración, tienen que poder ser creíbles, tienen que estar al tanto cada uno de los jugadores, y cosas que sean recordadas y recompensadas diariamente en las prácticas y en los juegos. Entonces, palabras que describen a los grandes compañeros de equipo y a la cultura de equipo: ser agradecido, ser compasivo, darlo todo en términos de esfuerzo de equipo, alentar a que otros den su máximo, sentirse útil, hacer sentir útil a los otros, tener buena actitud deportiva, ser respetuoso, no tener miedo, ser comunicador, ser positivo, estar focalizado, ser amable, ser leal, escuchar al técnico, saber escuchar y tamizar conocimientos, confiar y ser pasible de confianza, nunca rendirse, nunca perder confianza y que el otro equipo no te quite el foco de tu misión. Entonces, ese tipo de valores, en todos o algunos de ellos, son, digamos, rescatables como para saber cuál es tu identidad como equipo. Y como segundo objetivo, definir qué significa para ese equipo competir. O sea, preguntarle al equipo, ¿qué significa para vos competir? Establecer una... Acá hablan de establecer una warrior culture. Establecer una cultura guerrera. habla de foco interno, sin, digamos, sin verse afectado por el que dirán. Habla de un proceso de equipo conducido. Habla de una actitud altruista. Habla de excelencia de equipo. Y de que cuando uno compite por el mero hecho de competir, sos difícil de ganar. Sos difícil de ser vencido. También dividió a los jugadores en dos grupos y le preguntó a cada grupo que liste 5 o 10 maneras específicas que cuando sean ejecutadas demuestren qué significa competir. Que no se focalicen en ganar, sino en competir. ¿En qué sentido lo dice? En que lo importante es competir, pero que ganar, tienen que apuntar a ganar y que ganar tiene que ser como consecuencia final y última de un proceso de alta competencia y donde las victorias y donde los resultados positivos sean, digamos, producto de un trabajo excelente. O sea, la victoria en un partido o en un campeonato como consecuencia final y última de todo un proceso que lleva una dinámica de grupo y de alta competencia. Entonces, con miedo de los grupos discutieron las ideas y establecieron cómo ellos deseaban competir. Esa es su misión. La misión entonces es la ejecución excepcional de excelencia extraordinaria. Por ejemplo, ir a pelear la bola. Presionar el balón, la defensa individual con o sin balón. Estar presente en defensa, es decir, saber perfectamente qué rol cada jugador ante una situación defensiva tiene que saber, perfectamente qué hacer, ya sea o ir a por un jugador con balón, a robar balón, o bien cortar una línea de pase, en el caso del básquetbol. Defender juntos, atacar juntos, identificar tu hombre o tu rol o tus hombres, cabeza arriba, pies en movimientos, comunicación, saber cómo reaccionar ante los errores y saber cómo reaccionar ante los errores en tiempo real y cómo corregirlo en tiempo real, porque no siempre se van a poder eso expresar en un tiempo muerto. Uno tiene que poder saber cómo corregir y cómo cambiar un devenir negativo en un partido sobre la marcha. El trabajo duro y entre otros. O sea, estamos hablando de un tipo de tareas que son perfectamente controlables, que son factibles y que son fáciles de cumplir. Cuando uno trabaja fácil y cuando uno internaliza de alguna manera lo básico, entonces a partir de ahí es cuando se cimenta la base como para poder tener equipos competitivos y ergo equipos ganadores. Entonces, combinado los grupos y se crea una lista maestra, entonces esto es así como competiremos. Y así se empieza a competir. Entonces, hacer cosas pequeñas brillantemente, que sean controlables, calmadas, relajadas, focalizadas, y eso lleva a una performance extraordinaria. Y para cerrar, digamos, el programa, yo voy a dar una frase del día, que casualmente lo dice el doctor Jerry Lynch, en lo cual dice que los equipos campeones y los jugadores que integran equipos campeones están firmemente convencidos y distinguen firmemente la diferencia entre lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer en un evento. Y ellos escogen lo primero, es decir, ellos escogen hacer cosas puntuales que sepan controlar y una vez que tengan internalizado todo ese proceso y lo hagan de manera automatizada, recién ahí se va a poder subir al siguiente nivel. Entonces, llegamos entonces al final del programa. Yo soy Matías Barmat, más conocido como Hoopstats. Entonces, no se olviden de seguirnos en las redes sociales. Arroba Hoopstats es mi cuenta personal. Arroba Naranja Números es la cuenta del programa. El hashtag La Naranja en Números. La página de estadísticas www.worldhoopstats.com y el repositorio de programas en ivox.com. Entonces, será hasta la próxima.